Seguimos orando y especialmente ponemos en las manos del Señor el futuro Papa de la Iglesia para que el Señor conceda su Santo Espíritu, mueva los corazones de los cardenales, electores y de una manera muy especial, aunque es un gobierno de Estado también, con la debida política y las debidas cosas que todos conocemos que suceden, le pedimos a Dios que tenga muy especial misericordia de nosotros y elija un Papa que sea fiel a la Iglesia, en todo momento haga su santa voluntad, que sea un hombre que se deje guiar por el Espíritu Santo y que tenga la capacidad también de dirigir e interactuar con tantas fuerzas políticas y tantos enredos, ¿verdad?, en estos tiempos que vivimos en el mundo. Señor, te lo suplicamos, que María Santísima los cubra a cada uno de ellos que van a participar en el cónclave, para que todo sea para bien de los que aman a Dios. Te lo pedimos, Señor. Roguemos también por el cumpleaños de Marito, por el que siempre hemos pedido, por sus 12 años, para que Dios le conceda la vida, la salud y la paz. Oremos. Por todos los que lidiamos también con niños pequeños, por el que va a cumplir años mañana, 2 años por Mauro, y por cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos. Muy especialmente pidamos por las personas con las que compartimos una misma fe, para que podamos ser fieles al Señor. Oremos. Que no se nos escape pedir por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, por los que nos calumnian, los difaman, para que el Señor les conceda la gracia de la conversión y nos mantenga a nosotros a salvo de todo peligro. Oremos. Pidamos a Dios también que no permita la acción del demonio, sus insidias sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Pongo especialmente en las manos de Dios a todos estos jóvenes, a todos estos matrimonios, a todos estos individuos que han estado pidiendo oración para que el Señor mueva en sus corazones el deseo de la conversión y de la protección que necesitamos adquirir solamente de la mano de Dios. Oremos. Por nuestro obispo, por nuestro párroco, por nuestra pequeña comunidad, para que el Señor nos conceda la perseverancia final. Por los que viajan, van y vienen, por aquellos que también está en riesgo sus trabajos, para que el Señor conceda la fuerza y la entereza de conservar, preservar, proteger todo aquello que Él mismo nos ha dado. Oremos. Y damos gracias de una manera especial también por aquellos que fueron operados, que salieron bien, por aquellos que Dios de una manera especial ha tenido misericordia de nosotros, por aquellas otras comunidades a las que hemos asistido y compartido también tu palabra, Señor. Bendito seas por siempre, que sea por en todo momento la gloria y la honra para ti, Señor. Oremos. Recemos también de una manera especial por aquellas causas desconocidas que afectan nuestras vidas, por las muchas cosas que suceden en nuestro país, que no entendemos, que no conocemos, que no sabemos cómo resolver, para que esta oración sea como esos 5 panes y 2 pescados y en las manos del Señor, muy especialmente en la tutela de María Santísima, se pueda lograr buenos resultados para nuestro país. Oremos. Y se lo encomendamos a su Inmaculado Corazón. Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me guíe el Padre.
No se nos olviden los cumpleañeros recién pasados y los que están por venir en este mes, y que este mes sea de mucha devoción en nuestras familias, en María Santísima, para que nos veamos blindados, protegidos, amparados. Oremos.
Te lo pedimos, Señor.
Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se siente frío aquí adentro? ¿Eh? Es un frente, ¿eh? Para que no se espante. Sí. Pues vamos a proclamar la palabra directamente. Fito, ¿te animas? Eso. Nunca ha faltado eso, ¿verdad?
Que el ánimo no decaiga.
Aquí, por favor.
Ah, sí, cierto. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron, se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se nudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto saltaron a tierra, vieron las brasas, sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de lo que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. A pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él les contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarlo en qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Está medio especial el Evangelio, ¿verdad? Digo, cuando no es especial, pero no deja de llamar la atención el montón de detalles. Y me gustaría empezar por romper el hielo, de una manera un poco chusca, ¿verdad? ¿Cómo se dirá chusca en español? Porque no sé de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Pero, pero qué curioso, ¿no? Imagínense un marido o una esposa preguntándole a un esposo: ¿me amas? Y que le conteste: te quiero. Después de José, José, las cosas nunca fueron igual, ¿verdad? Eso nomás lo entiende cierta generación, no lo pueden entender todos. ¿Sí lo entendiste? ¿Ojo? O sea, qué bragado Pedro, ¿verdad? Qué bragado en hablar con la verdad. Y otro de los gestos curiosos que pasan en el texto antes de entrar en materia es el hecho de que, a ver, relátenme, encuéntrenme un evento de pesca por parte de los discípulos en el que no intervenga Jesús y les vaya bien. O sea, las anécdotas solamente son, ¿verdad? Todas las veces hemos estado Jesús predicando, ellos limpiando las redes, pasaron toda la noche, están en la mañana limpiando. Oye, vamos a salir otra vez, vamos a tirar. La cara de Pedro, no, ya saben. Está nomás porque tú lo dices, Señor, confiado en tu palabra, echaré las redes y reme el mar adentro. Aparte, no los quiero aquí en la orilla. Entonces, es interesante ver que los eventos de pesca, al que le guste la pesca lo puede entender de una manera muy especial. Un hermano nuestro de comunidad el otro día me regaló una cachucha con un símbolo de un pescadito y dice 153. El que conoce la escritura cuando te ve sabe a qué se refiere, ¿no? Es la abundancia que puede venir solo de la mano de Dios. Muy bien, vamos a entrarle por partes. Hay dos grandes divisiones en este texto. Vamos a ver primero el evento tierno, objetivo, sencillo de un Dios que no conocemos. Despójense de toda forma tradicional de ver la cristiandad y volvamos al término donde como humanidad, desde una visión antropológica, el ser humano siente su vacío, va desarrollándose, va evolucionando, y llega un momento en el que empieza a tocar la puerta medio a tientas, a través de muchas formas distintas, a través de las culturas y de las épocas, donde busca a Dios. Y a Dios se le teme, se le sacrifica, ¿verdad? Seres vivos, recordemos los amorreos, por ejemplo, ¿no? Que sacrificaban a sus niños, los llevaban arriba a las montañas donde estaban una especie de monumentos tipo tótem, así indios, y sacrificaban a los niños ahí, ¿verdad? O sea, veamos la imagen que humanamente a través de siglos la humanidad tenía de Dios. Y tómale una fotografía y renueva la imagen que los discípulos experimentan y tienen del único Dios verdadero, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahí está. Así, llega en la mañana, están pescando, ¿verdad? Se les aparece y de una manera muy particular. Hay muchos símbolos inmersos en todo esto. Jesús aparece antes que el sol. Si el sol es motivo de bendición, ¿verdad? Apenas está amaneciendo, es la penumbra, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No la penumbra, eso es al revés, es en la tarde. Pero antes del amanecer, ¿cómo se dice? Está primero viéndose la...
El alba.
Ok, vamos a verlo así. Apenas, no, los rayos del sol tardan en salir, primero viene esa luminosidad. Y Jesús ya está. No se le reconoce bien, no lo ubican bien. Uy, ¿qué anda haciendo aquí un desmañanado, verdad? Anda nomás ahí preguntando. Vean, estamos hablando de Dios. Eso es lo que hace falta reconocer en medio de todo esto, de la palabra. No oírlo como una anécdota nada más, como un personaje más, como una historia más de los discípulos con Jesús. Así es Dios. Él es Dios. Único Dios verdadero en tres personas distintas. Y Dios se aparece, metichea, pregunta, sabe lo que está pasando, sabe la necesidad, Y se aparece. ¿Por qué se aparece? ¿A quién se aparece? ¿Cuándo se aparece? ¿Cómo se aparece? Como quiera, cuando quiera. Hay muchísima revelación privada. La revelación privada no es otra cosa más que la historia personal de los discípulos de Jesús después de los hechos de los apóstoles. Después de lo primer siglo de los apóstoles, la revelación personal es la continuidad del trato de este Dios maravilloso, Jesús, el Señor, con sus discípulos. Se le denomina revelación privada porque es el trato particular, personal, que cada quien ha tenido. Y de lo cual nosotros, en el último siglo de la cristiandad, que hasta ahorita vivimos, siglo XXI, también nosotros debiésemos participar. Oye, pero es que eso nomás está supeditado a los santos y santas del Señor. Miren los coloquios, miren las maravillosas cosas que el Señor le revelaba a fulanito, al otro. Mira, son maravillosas. Lee la vida de los santos y es un consuelo. Y de repente nosotros como apartados, ¿no? Como viendo una historia del Dios verdadero, interactuando el Dios que se reveló, el Dios que mostró su rostro, vino a los suyos, ¿verdad? Y aquel que lo recibió le dio el poder llegar a ser hijo de Dios. Ese es el secreto. Es como un código. Aceptas al Señor Jesús, aceptas su señorío, aceptas y crees en su palabra, eres hijo de Dios. De eso depende, ¿eh? Hay una generación de hijos de la guayaba, hay una generación de hijos de la, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero eso va a depender de tu decisión. Pero el que acepte a Jesús como el Señor, automáticamente se convierte en hijo de Dios. Y si vivimos dentro del marco de la iglesia, en un escenario de vidas sacramentadas, hemos sido bautizados, participamos de los sacramentos, pues tenemos la licencia renovada, tenemos la credencial actualizada, está funcionando. Pero ¿qué pasa con los beneficios y con la interacción como nos correspondería vivir como hijos de Dios? ¿Quiénes están ahí? Hay un grupo, y los menciona. Fíjense bien que curiosamente no dicen, ahí estaba Pedro. Pudiéramos decir que Pedro como vocación, o Pedro como puesto jerárquico, el nombre de Pedro, como si fuera una jerarquía, pareciera que está en crisis. Después de la resurrección, apenas como que las cosas están acentuando. Entonces describen a los personajes. El nombre ya no es, la función del nombre es Pedro, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero todos lo conocen por Simón, hijo de Juan. Y ahí hay otro tipo muy interesante, ahí está Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Ese es un personajazo, ¿verdad? Es aquel que cuando Jesús lo vio venir dijo, ahí está un verdadero israelita en el que no hay doblez. Oye, apenas lo iban a presentar, porque le dijeron, ven, hemos encontrado al Mesías. Y la respuesta de Natanael fue, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y lo primero que se le ocurre a este pobre es decir, ¡ay, podrá salir algo bueno de Nazaret! O sea, alguien que tiene conocimiento de causa y que sabe que las cosas buenas no aparecen así nomás porque sí, pues, ¿verdad? Y cuando Jesús lo ve venir y dice eso de él, ¿de dónde me conoces? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. O sea, hay un proceso de revelación. Ya hay un coloquio personal. O sea, lo que oras cuando estabas en tu intimidad, yo estaba ahí contigo, te vi. Y la primera manifestación de la divinidad de Jesús la hizo Natanael cuando apenas va a empezar el ministerio. Tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios. Así se la avienta. Y ahí va en la pesca también. Acuérdense que Simón dijo, voy a ir a pescar. Imagínense la tarde, ¿no? Voy a pescar. Y se le suman 5, se le suman 4. Natanael, Tomás, apodado, ¿cómo se le apodaban a Tomás? Y este Tomás el gemelo, ¿no te suena una historia hace poquito de él? Reciente. O sea, el único que se perdió la revelación del resucitado la primera vez. Y gracias a él hubo una experiencia extraordinaria, ¿verdad? De interacción con un cuerpo glorioso resucitado. Trae acá tu mano, mete los dedos en las heridas de mis manos y tu mano. ¿Se acuerdan que decíamos que Jesús se tiene que desnudar? Jesús se tiene que quitar la túnica para que meta la mano en la hendidura. sea, hay que quitarle a esto un poquito lo literario y traerlo más a la vivencia personal, al que amas, al que has estado años conviviendo con él, cercano, que lo has visto como Dios verdadero, lo tengas enfrente otra vez después de haberlo matado, sacrificado, que se desnude ante ti, que te dé la oportunidad de que trae tu mano para acá. Hay gente que dice, no, es que fue un simbolismo nomás, inmediatamente Tomás. Yo creo que Jesús es muy claro, ¿no? O sea, no vamos a dejar la experiencia a medias. Jesús no deja medias a nadie para que después te inventes que a lo mejor fue una visión colectiva, ¿verdad? Eso llegaron a decir en 1917, el 13 de, en la tercera aparición de la Virgen María, que había sido una especie de histeria colectiva. 30,000 almas ahí, 70,000 almas viendo el prodigio del sol. No, fue algo que todo el mundo se inventó y alucinó. Hay que tener los pies en la tierra para que nuestro juicio sea más apropiado. Y aparte están los hijos de Zebedeo, ¿no? Están Santiago y Juan. Y todo este equipito de 5 están pescando. Una pesca común y corriente, y lo que implica frío o calor. En este caso sabemos que no hay frío. Este caso no hace frío, pero hagamos una pausa. ¿Cuántos días atrás habían arrestado a Jesús? ¿Cuánto te gusta? Cuando mucho, unas 2 semanas. Y se acuerdan que Pedro estaba calentándose en una fogata porque hacía frío, en la fogata de los enemigos ahí que lo tenían preso a Jesús. Y Pedro se hace como el que no, y está sentadito porque está temblando de frío. Y ahorita, 2-3 semanas después, les voy a dar un dato que les va a interesar. Siempre lo he dicho así. ¿Se acuerdan cuando existían los mundos estos, los globos terráqueos? Algunos tuvimos en nuestras familias eso, ¿verdad? Y todavía por ahí en alguna escuela también. Pongan el dedito así, fijo, en el estado de Sonora. Y denle vuelta y les va a quedar exactamente en el estado de Israel. Estamos en la misma línea. Entonces, aquí sabemos que ahorita este clima no es real. Hace 2 semanas tuvimos 42 grados, ¿verdad? Y ahorita estamos en 17. Entonces, pero así es el clima. Así es el clima de allá también. Hacía frío en el momento del arresto de Jesús. Ahora ya no hace frío. Porque Pedro anda más o menos, ¿verdad? Para no entrar en detalles, ¿verdad? Pero por eso, un detalle que sucede es que en cuanto vea al Señor, ¿qué va a hacer? Pero ¿cómo dice la Escritura? Es bien interesante ver los detalles, ¿verdad? Cuando yo decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica. La cintura en el mundo hebreo, acuérdense de Efesios 6, ¿verdad? Las batallas espirituales, ¿cómo hay que vestir la indumentaria para el combate espiritual? Es cíñete. Cíñete el cinturón de la verdad. Entonces, fájate. Bueno, ahí tengo una expresión que usamos en nuestra cultura. Fájate los pantalones, mijo. ¿Qué quería decir? No. No. Sé valiente. Eso quería decir. Muy bien. Entonces, en el hebreo, ceñirse la túnica es compórtate. Firme lo que debes hacer. Con la verdad. Ahí está el Señor, ¿verdad? Eso es. ¿Se entendió? Ok, muy bien. Entonces, sigo mencionando detalles porque ahorita estamos viendo, volvemos a ver a este Dios maravilloso, a este Dios de la ternura, del acercamiento, en un mundo tétrico como el nuestro, que a nadie le importa eso. A nadie le importa, mira, qué buena persona es. Es un buen papá, es una buena mamá. Es un buen trabajador. A nadie le importa eso. Ahorita lo único que importa es la popularidad, la riqueza. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? Porque ahora se traducen. El otro día me decían, oye, la fulanita de tal blogger de Hermosillo, que no sé qué, que gana $250,000 mensuales. Así ganan ahora los bloggers, ¿verdad? El que anda en ciertos niveles ingresa una cosa espantosa, ¿no? De dinero. Y eso es lo único que importa en nuestros días, ¿verdad? El otro día entró una persona por ahí un poquito pasada de peso, que ha sido muy exitoso en sus negocios, Y una persona que yo tenía enseguida así, dijo, mira ese, lo que pesa lo vale en oro. Me imaginé que estábamos como en Mesopotamia, ¿no? En alguna época, ¿sí? y que todo se evaluaba así, ¿verdad? Casi que lo subían a la báscula. Y son expresiones completamente inapropiadas de la visión del ser humano. Jesús no cae en esas trampas, ¿verdad? Estos se fueron de noche, andan embarcados en esto. Y hay alguna cosa que quiero mencionarles aquí. Hay equipo, hay comunidad, hay liderazgo. ¿Pero qué falta? Voy a pescar, vamos contigo. Estamos juntos en esto. Vamos, pescamos, estamos, pero no hay resultados. ¿Por qué no hay resultados? ¿Qué falta? Y luego, por si fuera poco, se aparece este lucero de la mañana, ¿verdad? Se aparece esta luz que ilumina a cada hombre y pregunta a Jesús. Y corremos el riesgo de ver este diálogo como algo efímero, trivial o superficial. Muchachos, ¿han pescado algo? A ver, sácalo de esa clasificación y ponlo en la clasificación del diálogo del ser humano con Dios. Dios le habla al ser humano. ¿Sería una plática trivial, superficial, absurda, nada más para ver qué? Hey, ¿qué hay? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí nada. Nos vemos. Dios no habla así. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y todo fue creado por Él y para Él. Cada palabra que sale de la boca de Dios construye, transforma, es verdadera, da vida y es justa en todos los sentidos. Muchachos, ¿han pescado algo? Examen de teología, tradúcemelo. Traduce lo que realmente le está preguntando Dios al ser humano. ¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo? ¿Está funcionando? ¿Les ha ido bien? No lleva colita, ¿no? Sí, nosotros preguntaríamos con colita. ¿Y qué tal ahora que volvieron a las andanzas? ¿Que andan otra vez de pescadores? ¿Les está yendo bien? No, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Has pescado algo? Y si te la hicieron esa pregunta a ti ahorita, a ver, ¿cuántos años dices? ¿Qué llevas? ¿Qué tienes? ¿Qué has hecho? ¿Y lo que tienes? ¿En qué se ha convertido? Toda tu vida trabajando para lograr algo, y eso algo que lograste, se convirtió en eso. O sea, ¿realmente es un logro? ¿Han pescado algo? No es así nomás para romper el hielo, pues. Dios no habla de una manera. Me resisto a pensar que tiende a ser solamente un buscapié para tener comunicación contigo. Jesús, todo lo que dijo tenía una razón fundamental de ser. Todo, cada palabra que sale de Él denota lo que tiene en su corazón. ¿Se acuerdan de quién es la frase? El corazón, la boca habla de lo que el corazón rebosa. ¿De quién es la frase? ¿Qué no la autoría es del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en su corazón que necesita preguntar? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo están después de todo esto? Como un íntimo, como un cercano, como un hermano, como un amigo, como alguien que te importa, le importas, punto, ¿verdad? Y bueno, dice que los discípulos no lo reconocieron. Y aquí viene algo duro, ¿eh? Si el diálogo de Jesús, Dios, hacia sus discípulos, que no se nos olvide, ¿no? No son unos extraños, no se los topó de casualidad. Son sus discípulos. ¿Qué significa cuando oímos la palabra sus discípulos? Está alineado a un pronombre personal. Ustedes son míos. Si son mis discípulos, ustedes son míos. Es un pronombre personal. ¿Por qué son míos? Porque soy su maestro. ¿Por qué más son míos? Porque los he formado, los estoy formando. ¿Por qué más son míos? Porque yo los elegí. ¿Por qué más?
Son cercanos.
Ah, pero entre más a tema. Porque entregó su vida por ellos, ¿que no? Por muchos, por todos los que nos sumemos. Pero yo entregué mi vida por ti. Tú y yo somos sus discípulos. Así de fe. Es que eso es lo maravilloso. Así de defectuosos, así de pecadores, así de intermitentes, así de inconstantes, así de traidores. Si estamos tratando de seguir su palabra, aunque no siempre estemos bien, aunque no siempre seamos fieles, aunque no siempre seamos suyos, aparentemente, hemos sido comprados por su sangre. O sea, la redención ha obrado en nosotros. Depende de nosotros que nos eche a perder. La conversión es nuestro acto de reciprocidad para decir que esa redención sí queremos que sea. La santificación va a ser otro boleto. Para comprometernos con el Señor, para poder buscar la metanoia, la conversión, tenemos esta vida. Pero los resultados de la conversión, perdón, tendrían que traducirse en un proceso de santificación. Y ahí sí ya es más complicado. Podemos preguntarnos entre nosotros, oye, ¿cómo va tu proceso de conversión? Se podría preguntar eso, se podrá enunciar, plasmar, ¿cómo va tu proceso de conversión? Acuérdense que la conversión son los hechos y actos concretos con los que yo, mi credibilidad, mi fe se alinean a la voluntad de Dios. ¿Puede una persona estar en proceso de conversión y estar pecando? Sí, ¿verdad? Todos los días tenemos que estarnos corrigiendo, todos los días tenemos que estarnos convirtiendo y todos los días estamos pecando. Acuérdense que los mismos santos decían, inclusive en la Escritura hay un salmo que dice el justo peca 7 veces. Si eso hace el justo, pues tú y yo cómo andamos, ¿verdad? Nomás piensen en los pecados veniales, piensen en los pecados de pensamiento. Oye, pero yo no mato, yo no robo. Pues sí, te fuiste a los top 10, ¿verdad? Pero ¿y todo lo demás? Cada cosa que se viene a la mente es una cosa impresionante. Y tenemos que estar todos los días luchando contra esto. Qué cansado, ¿no? Pero, ¿cómo dice la Escritura? Por entrar por la puerta angosta, ¿qué hay que hacer, dejado? Para entrar por la puerta angosta. A ver, una persona que va a entrar por la puerta angosta, ¿qué tiene que hacer? Esquivar, ¿no?
Esforzarse.
Y alguien que se acuerde cuál es el término griego que se usa en el Evangelio, ¿tiene punto extra para el próximo retiro que ya estamos planeando?
El nombre que nosotros traducimos en español como esforzarse.
Agonicen por entrar. Y la gente que se levanta a las 4:30 de la mañana para hacer ejercicio agoniza. La gente que tiene un régimen de alimentación agoniza. La gente que tiene que lidiar todos los días con un montón de gente a su cargo, responsabilidad, agoniza. La mamá que está cuidando al niño chiquito y no tan chiquito, y el adolescentito y el maridito, y súmale, y agonizas, hay una agonía. ¿En todo, sí o no? La gente que tiene que ir a hacer fila ahí no sé por cuántas horas para que le... Hay una agonía en todo esto. Jesús propone que hay que agonizar por entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Raniero Cantalamesa. Es cardenal. Estará en la lista. Digo, no tiene edad, no es un cardenal elector, pero está en el cónclave. No he oído nada yo, pero punto extra también si alguien me lo averigua, porfa.
Puede ser votado, pero no está en el cónclave. Pueden votar, pero no. Sí, puede.
No puede ser votado.
Pero no puede votar.
Él no puede votar, él es mayor de 80 años.
Al revés, pero lo que está diciendo, no pueden votar por él.
No, 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 no. Ninguna de las dos cosas. Ni pueden votar por él, ni él puede votar. Pero puede estar ahí. No todos los cardenales que... Perdón, aunque no vayan a votar, van a estar ahí muchos cardenales, pues, ¿verdad? Bueno, pero no era el tema. Muy bien. Pero a ustedes les gusta el chisme, ¿verdad? Sí, rápido. ¿Y qué decía Raniero Cantalamesa de esto? Que al principio la puerta es estrecha, pero después se van anchando cómodamente. Y la del pecado es al revés. La del pecado es ancha, rápido de entrar, pero después se va poniendo muy estrecha. Cualquier vicio nos lo puede denotar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con estos discípulos que son míos? Y estaba el tema complicado. ¿Se acuerdan la primera postura, muchachos? ¿Han pescado algo? ¿Cómo están? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo están? ¿Verdad? Es una interacción personal. ¿Y la respuesta de ellos cuál es? Aquí viene la parte fuerte. Es, no lo reconoce. Dice la Escritura que no lo reconocen. Ahora sí, quiero plantearles algunos ejemplos muy sencillos de lo que tiene que ver con la cuando no reconoces. Por ejemplo, ¿qué significa que tú no reconozcas un error? ¿Qué significa que no reconozcas al hijo de aquella persona con el que tú tuviste? O sea, fíjense la palabra, ¿no? O sea, yo no reconozco que yo haya tenido algo que ver, pero si sales en la cámara. ¿Qué significa entonces no reconocer? Acuérdense que la palabra conocer en el lenguaje interactuado de la comunidad judía, hebrea, aramea, todo lo que es Medio Oriente, nosotros en Occidente decimos, sí lo conozco, porque sabes a quién se refieren. Pero la palabra conocer, acuérdense que la Virgen María, Lucas capítulo 2, dice, yo no conozco varón. ¿Cómo que no conoces varón? Se está rodeado de hombres por todos lados. No he experimentado, no he tenido experiencia de varón. Entonces, no reconocer es, no tengo la experiencia contigo. O sea, eres el maestro, eres el Señor, eres el que murió por mí. Nosotros pensábamos, ¿se acuerdan el diálogo de los discípulos de Emaús? Nosotros pensábamos que iba a ser el libertador de Israel, porque era un profeta poderoso en obras y en palabras. Pero pues ya murió de estos hechos hace 3 días, y aunque las mujeres nos confundieron, pues no reconocer es... A ver, ¿qué pasa si yo un día voy contigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te reconozco. Usamos esa palabra inclusive para demeritar a alguien. Oye, esa forma de actuar. Te desconozco. No te reconozco. O sea, no reconocer al Señor. O sea, de allá para acá hay todo y de aquí para allá. Y no se queda Jesús en esto. El hecho de que no lo reconozcan, de que no estén quizás haciendo lo que deberían de hacer, que estén medio huyendo, porque así parecen, ¿verdad? Pero vamos a ponerle el término actual que usamos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, se llama evadir, ¿verdad? Evadimos con muchas cosas. Hay gente que trabaja mucho para no llegar a su casa, ¿verdad? Hay gente que no trabaja nada porque no quiere entrar en una donación constante de entrega y de sacrificio, ¿verdad? O sea, nos la pasamos evadiendo cada vez que no decimos la verdad. Y luego tienes que ir a terapia, ¿verdad? Para que reconozcas lo que no has hecho, reconozcas tu responsabilidad, reconozcas. Pero mientras no reconozcas, no hay experiencia. No hay nada que hacer. Cuando una persona no reconoce, no hay nada que hacer a la persona, su error, su desempeño. ¿Se está entendiendo? O sea, es casi como decir, no tenemos nada que ver con esto. No tendríamos nada que ver contigo, pues. Sin embargo, Jesús se mantiene fiel a su vocación. ¿Cuál es la vocación del Señor Jesús? Fíjense qué maravilla. La podemos dividir en muchas etapas, pero la primera etapa de la vocación del Señor, ¿cuál es? No, la vocación como individuo, como persona, la vocación a lo que se dedica, su profesión, ¿cuál es? Primero revelo al Padre, está bien, pero finalmente mi intención y mi vocación es Mesías. Soy el Mesías de Dios, el ungido, el reservado, el santo de Dios, ¿verdad? Pero, ¿y la vocación de Jesús, una vez que ha llevado a cabo como Mesías la redención del género humano, la salvación del pueblo de Israel? ¿Cuál es la vocación de Jesús? ¿Qué quiere el Señor Jesús? Esa es la palabra. ¿Se acuerdan de, en las empresas, cuando se usó mucho en los años 90? Entrabas a una empresa y se usó misión. ¿Cómo se llamaba?
Misión
y misión. Ok. Si tuviéramos que entrar en esa dinámica, a ver, Jesús, bueno, ya obraste todo lo que tenías que obrar, ya hiciste todo. ¿Y ahora qué? Muchachos, ¿y ahora qué? ¿Qué quieren? Padre, quiero que donde yo esté, estén ellos conmigo, que vean mi gloria. O sea, el que es amigo de verdad no puede preparar una comida sin invitarlos. Verán lo que acabo de hacer. ¿Por qué no te das una vueltecita y te comparto y estás con nosotros, verdad? Se le da de repente la idea de estrenar un carro. No sabe si no llega con el amigo y le dice, mira lo que por fin pude comprar. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa siempre la compartimos con los que queremos. No saben igual. Ahora estamos rematados, ¿verdad? Con las redes sociales. Hasta el huevo revuelto de las mañanas. Ahí está la fotografía, ¿verdad? Y, sí, ya sabemos que desayunas, pues, ¿verdad? Pero ahí va a las redes, ¿no? ¿Qué quiere el Señor? Jeremías capítulo 13, ¿verdad? Ve y cómprate un cinturón de lino fino, póntelo en la cintura. Y andaba el profeta con un cinto de, no sé, bueno, voy a decir una marca X, ¿no? Ya sabes, las renombradas que valen cientos, ¿verdad? Y ahí la traía él. Y después dice, quítatelo y ve y mételo a un risco allá en la orilla del río. Y después el Señor me mandó decir, quién sabe cuánto tiempo después, oye, ve por el cinturón. Casi que el profeta va a decir, qué puntadas de este Dios, ¿verdad? ¿Qué, cuántas rarezas tiene para hablar? Pero llega y cuando lo vi, dije, está todo deteriorado, está echado a perder, ya no servía para nada. Y ahí entonces Dios le habla al profeta para que lo sienta en su interior. El profeta, en cuanto vio su cinturón nuevecito, que él pagó, no se lo pagó Dios, él pagó el cinturón, lo presumió y después lo vio arruinado. Pues claro que le duele. Decía, ¿ves? Así es el pueblo de Israel. Yo quería traerlo a mi cintura, amarrado, que fueran mi orgullo. Pero ve cómo son. No sirve para nada. Así como son, no hay nada que hacer. Pero como este Dios no descansa ni duerme el guardián de Israel, ahí va, y los ve pescando, y ¡ey! Y luego los ve que no cacharon nada. Y como el papá que quiere hacer que sus hijos les funcionen las cosas. Muchachos, no han pescado nada. Así las caras de frustrados de siempre, ¿verdad? De todos los... Échenla a la derecha. Jesús tiene una visión de la creación que los discípulos no tienen. Pero si los discípulos le hacen caso al Señor, la visión que Jesús tiene de la creación la hacen suya. Me traumé cuando hice esta reflexión hace unas horas, porque fue inevitable escribir como hoy en día hubiésemos razonado los discípulos actuales. Vean lo que está pasando en la iglesia, no estoy diciendo nada absurdo. A ver, ¿por qué tienen la bendición de los 153 pescados? Porque les dicen, todavía no saben qué es el Señor, pero dice, echen las redes a la derecha. Y la primera respuesta es obediencia. Ah, pero que no fuéramos nosotros arriba de la barca. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué sabes? ¿Qué traes radar? Si nosotros nos la llevamos aquí. Y no iba a faltar. Híjole, no. Y si hubiera alguno ahí con cierta connotación política. ¿Y por qué a la derecha? ¿Y por qué no a la izquierda? O sea, ¿por qué tiene que ser como tú dices? Digo, eso es lo que de alguna manera con la ideología de género le estamos gritando a Dios, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ser hombre? ¿Nada más porque nací así? ¿Por qué? Yo puedo ser lo que yo quiera. Y me transformo y me identifico y me... ¡Ah, wow! A ver, ¿saben lo que dijo el Padre Pío cuando le mandaron decir? Dice el cardenal fulano de tal que tú te haces esas heridas, que tú te las imaginaste tanto en ver a Jesús, que te hiciste, que te brotaron las heridas de los estigmas. Este San Pío de Pietrelcina era un personaje fuera de lo común, ¿verdad? Dijo, pues díganle al cardenal que piense mucho que es un buey, a ver si le salen los cuernos. O sea, son otros niveles, ¿no?, de comunicación. Nosotros no entendemos de ese nivel de política, ¿verdad?, de alto nivel, pero... Bueno, me concentro para el final. La palabra de Dios se cumple. O sea, lo que Jesús... Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras... El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y puede pasar lo que sea, menos que deje de cumplirse hasta la más... ¿Alguien se acuerda? Mínima coma de la ley. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más filosa, cortante que la espada de doble filo. O sea, funciona. La palabra de Dios funciona siempre. Inclusive para el que no cree, le funciona. Ya les platiqué yo de una experiencia de un muchacho que no cree, que yo tengo hace muchos años de interacción con él. Total, vive una tragedia, él de familia, pierde la familia. Y yo le hablo y le digo, mira, le dije, si quieres recuperar a tu familia con tus hijos, yo sé que no crees en Dios, pero a mí no me importa que no creas. Y a él tampoco no le importa. Clama su nombre. Ahí donde estás ahorita, híncate y clama su nombre. Y me dijo, lo voy a hacer. Era tanta su necesidad. Y después de un proceso muy complejo que hubo mucho que regatear, recuperó la familia. No porque la merecía, ¿eh? Y lo digo con mucho respeto, no porque la merecía, sino porque Dios se la concedió, porque su palabra es viva y eficaz, y al que pida y al que toque y el que busca, entonces tiren la red a la derecha. Tiraron la red a la derecha y llenaron la red, y a pesar de ser tantos, o sea, vieron aparte un prodigio dentro del prodigio. Aparte que no sabemos qué hacer con esta cantidad de pescado, que era un billete, ¿verdad? Aparte que eran grandes, contabilizaditos, 153, las redes no se rompieron. O sea, era para que se hubieran roto. Y no se rompieron, porque cuando las cosas vienen de Dios, no se rompen. No se rompen. Oye, quiero saber si esa vocación a la que estás siendo llamada, esa misión, ese ministerio, esa relación... Si es de Dios, no se rompe. Pasan los años, se ajustan las cosas. No se rompe, se sostiene. Cuando las cosas no son de Dios, entonces sí, mira, ¡pop!, rápido. ¿Quién sabe por qué? Pero rápido se rompe. En fin. Entonces la primera conclusión exitosa es así lo hicieron, dice la Escritura. Así lo hicieron. ¿Qué hicieron? Tiraron la red a la derecha. Y cuando se les acabó el vino, ¿cuál era la instrucción de la Virgen María? O sea, hacer lo que Jesús diga. Pero aquí está la controversia de la terrible discrepancia que hay en nuestro interior. Y estoy hablándole a discípulos, ¿eh? Estoy hablándole a discípulos. Entre discípulos estamos hablando. ¿Cómo es posible que estemos convencidos, que lo hayamos comprobado, no nomás en nuestra vida personal, sino en la vida de muchos a nuestro alrededor. No nomás una vez, sino a través del tiempo muchas veces. Y sigamos optando por el pecado. Explíqueme eso. Explíqueme, porque eso sí no lo entiendo yo por ningún lado. Y hay un truco al que estamos, el pecado, acuérdense que es la esclavitud, es una esclavitud. El que peca es un esclavo del pecado. Y es que hay un escenario dentro de la vida de la sugestión del pecado, de la tentación, en la que damos por hecho que cuando somos tentados, estamos perdidos. Y se nos olvida, y voy a citar, creo que es, así es, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, va a decir que el que está en la tentación y no reza, está perdido. Pero, cuando menos en la experiencia de nosotros los mortales, ¿verdad? Cuando estamos en la tentación, intenta rezar. Ni siquiera se te ocurre rezar. En cierto género de tentaciones, ni siquiera aparece la oración como un escenario. En otros géneros de tentaciones, la oración brota naturalmente. Pero la tragedia estriba en que en el momento de la prueba tendríamos que orar siempre. Y si no oramos, ya tronamos. Aunque sea riéndote, aunque sea burlándote de ti mismo, aunque sea, pero tienes que invocar el nombre de Dios. Es como llamar un 911, ¿verdad? No importa si la situación es grave o no es grave. Si amerita, si tú marcas el 911 y te van a contestar. Digamos, estoy hablando en protocolo general, ¿verdad? Te van a contestar. Si tú invocas el nombre de Dios en medio de la situación que sea, aunque no lo merezcas, aunque no seas creyente, con mucha más razón si eres una persona que está escuchando la palabra de Dios y quiere vivir como cristiano, quiere mejorar. Hay gente que quiere mejorar de verdad. Hay gente que sí se quiere convertir de verdad. Hay gente que sí quiere vivir en paz. Hay gente que quiere dejar su vida anterior. Tiene que clamar el nombre de Dios para que el forcejeo se pueda dar. Si no se da este forcejeo, es que el dominio de parte del demonio sigue territorializando. Sigue territorializándonos totalmente. Entonces la primera conclusión es, lo hicieron y luego 153. Y no solamente el efecto natural de los pescadores, que siempre te van a saber, ningún pescador. Le vas a preguntar, ¿y cómo les fue? Y te va a decir, muy bien, ¿y cuánto sacaron? No sé. No es pescador. El pescador siempre te va a decir, sacamos 5 de estos, 3 de estos, 8 de estos. Te lo sabe decir por clasificados. Y aquí es donde viene una conclusión interesante. Las bendiciones de Dios se deben de contar. En la carta a los Hebreos, si no estoy mal en el capítulo 12, haz un recuento de lo que ha sido nuestro pueblo, nuestra fe. Ve lo que pasó a Abraham. Ve lo que pasó a Isaac, ve lo que vivió Moisés. O sea, necesitamos hacer un recuento. Ahora ya casi no se usan los álbums, ¿verdad?, de fotografías. Deberíamos de imprimirlas y tenerlas, porque va a llegar un día donde no va a haber testimonio del desarrollo de la familia de los últimos 15, 20 años desde la era digital para acá. Y habrá falta. Y no saben la cantidad de bien que logra una persona cuando está medio extraviada y no tiene una identidad clara de sí misma, y voltear a verse como un miembro de familia, abrazado en manos de su padre, besado por su mamá, rodeado de hermanos, en medio. ¿Cómo hace falta ver eso? De repente empezamos a sentirnos como los marginados. Ciertas situaciones hacen que se nos quite esa sensación de pertenencia, y cuando un individuo no tiene una sensación de pertenencia, pues no tiene marca de raro, el que lo agarres de él. Y el demonio es especialista, como cualquier depredador, en apartar a su presa para después devorarla, ¿verdad? Así que el que es capaz de contar las bendiciones y las reconoce, aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Una verdadera y auténtica humildad, implica reconocer que las cosas buenas que tenemos en nuestra vida nos vienen de Dios. Acuérdense aquel diálogo que tenía con, creo que era con Santa Teresa o Santa Teresita, le decía, ofréceme algo tuyo, algo que tú hayas hecho. Te ofrezco mis horas de santísimo, te ofrezco mis sacrificios. Le decía, no, pues eso te lo doy yo, todo te lo doy yo. Si no te diera la gracia, no tendrías nada de eso. Y por fin se la va llevando despacito el Señor, ¿no? Te ofrezco mis años de juventud. ¿Cuáles años de juventud? Te ofrezco mi salud. Si la salud te la doy yo, todo te lo he dado yo. Y te ofrezco mis pecados. Eso sí son tuyos. ¿Verdad? ¿Perdón? Eso sí son tuyos, ¿verdad? Entonces, el que reconoce que lo que tiene, las bendiciones vienen de él, reconoce que Dios es bueno y que Jesús quiere el bien para sus discípulos. Esa era una probadita. Los 153 pescados fue una probadita. Por supuesto que lo tradujeron en una economía apropiada. Por supuesto que fue bendición para la familia darles ese dinero, que no debe haber sido poco, ¿verdad? Si en una pesca con 5, 6, 7, 8 medio la libraban, pues imagínate 153, pues oye. Y casi para romperse las redes, ¿verdad? Entonces, sigue tras ellos Jesús. Todos estos gestos de convencimiento es para que se den cuenta que a través de Jesús viene todo lo bueno. Sin Jesús te la vas a seguir pasando de noche yendo y viniendo y no vas a pescar nada. Termina, esa es la primera parte, y en los últimos 3 minutos relato la segunda etapa. Entonces, como ya hablamos de diálogos, la primera parte, hey muchachos que han pescado, los segundos no lo reconocen. La segunda plática ya es un diálogo de intimidad. Nadie le pregunta nada. Ya saben qué es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Esto no es un conocimiento que se averigua. Es un conocimiento que se experimenta. Ya saben, ya experimentaron qué es el Señor. Ahora sí. Pedro. No, perdón. Muy importante las palabras. Me asusta que el 70 o 80% de las homilías que oigo de estos textos, ¿verdad? La gente maneja el mismo vocablo, como si amar y querer y todo fuera lo mismo. Y todo es diferente, los vocablos en griego son totalmente diferentes. El ágape, el filio, es diferente. El ágape es el cariño de la entrega de este nivel. El amor desmedido de una persona que se entrega sin miramientos. Me acuerdo cuando nos decía nuestro quinto obispo, don Juan Manuel, el que filio es, me caes bien, tengo cariño contigo, me llevo bien contigo, pero eso de entregarme... Por eso Pedro va a decir, Señor, tú lo sabes todo. No le dice, como tantos escucho decir, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No dijo eso, Pedro. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. O sea, no te llego a lo que tú quieres. No te llego a lo que tú. ¿A poco no pasa eso en la vida de familia también? ¿A poco el amor entre cónyuges a veces no está desbalanceado? ¿A poco el amor entre el padre y los hijos tiene un desbalance? ¿Quién ama más? ¿Un hijo o una mamá? Está diseñada la mamá para amar más que el hijo. Si el hijo amara igual o más a su mamá, pues a lo mejor no podría irse a formar una familia nunca. O sea, los niveles de amor que somos capaces de entregar, que también dependen de nuestra propia experiencia. Hay gente que hace como que ama, hace como que se entrega, hace como que sirve, hace como que sí, hay empatía, pero... De repente te das cuenta que a veces no son más que estrategias. ¿A poco nunca te has descubierto tú en una estrategia afectiva? Es que lo quiero mucho, me quiero... No quieres nada, te conviene mucho, te convienes mucho, pero no hay otra cosa más que conveniencia, no hay amor. Amor es este. Este es amor. A ver, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? O sea, eres capaz... Tú siempre dijiste que darías la vida por mí. No hay ese diálogo, no hay reclamos. A ver, ahora sí vamos a ver si es cierto. No que muy entrón en tu amor. No hay eso, es reconoce. Sigamos con el proceso de reconocimiento. O sea, ¿me amas? Así, por encima de ellos. Y la respuesta es, tú sabes. Que yo te quiero. Tú sabes esto. Tú ya me mediste. Ya me medí. Tú me conoces. Tú ya sabes. Tres veces en el diálogo va a interactuar, tres veces en ese diálogo, y Pedro va a entristecerse porque le preguntó por tercera vez. Dice que el entristecimiento de Pedro, de Simón, es porque le preguntó tres veces. Pero a veces es necesario que la pregunta te la hagan más de una vez para que digas la verdad. Porque si no reconoces, la verdad no aparecerá. A la primera, ¿fuiste o no fuiste? Sí, ahí anduve. No, ¿pero a qué horas fuiste? Pues entre las 2 y las 3. No, tal cosa pasó a las 2:45. ¿Estabas o no estabas ahí? Sí, ahí estaba, yo lo vi. Te tuvieron que hacer manita, pues, ¿verdad? Para que dijeras finalmente. Entonces, este tipo de diálogos son los que terminan concluyendo lo que sucede al final. Porque al final de todo, lo único que importa, no importa que te hagas viejo, no importa que te lleven a donde no quieres, no importa, sígueme. Yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Yo soy el maestro, ustedes son los discípulos. O sea, a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahorita, pero me seguirán más tarde. Estamos llamados. Por eso la gran súplica del cristiano es la perseverancia final. Señor, que yo siempre esté tras de ti. ¿Qué va a hacer una oveja sola? Un cordero solo, ¿qué va a hacer? A la primera de cambio se distrae con lo que sea y agarra camino y se mete a otra vereda. Ya valió. Nos ha pasado infinidad de ocasiones. Tenemos que seguir con él. Oye, pero que este día anduve de oveja negra. Pues mira, tus pecados, que sean, aunque sean rojos como la sangre, Él los dejará blancos como la nieve. Pidámosle a Dios esa enorme compasión para nosotros, para que podamos mantenernos firmes en su santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga y nos mantengamos firmes en el camino al Señor. Gracias.